Enclave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Con mucho frío para estar en pleno veranillo de San Miguel, y habrán visto ustedes que apenas nos ha durado tres días y pareciera que el invierno nos ha caído encima con vientos casi huracanados cercanos a los 100 kilómetros por hora, con lluvias muy intensas en algunos momentos, nieves en cotas de apenas 1.200 metros y frío. Mucho frío para un comienzo de octubre. Un mes que empezamos inmensos en un déjà vu, con los ciudadanos confundidos pensando ya en las compras búnker por si estos confinamientos, que de momento afectan a los 5 millones de madrileños y municipios aledaños, se prolongan o endurecen en el tiempo o si impera la cordura y se generalizan allá donde la incidencia de este maldito virus iguala a la de Madrid. Lo cierto es que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud se explica qué está pasando en España, que parece el destino preferido del coronavirus para extenderse y replicarse. Y si no fuera, porque sería mucho esperar de quienes nos gobiernan, casi diríamos que vamos buscando así, a la chita callando, la inmunidad del rebaño, a ver si nos podemos ahorrar la vacuna. Pero mientras, muchos de los sectores de los que aquí hablamos habitualmente miran con desánimo cómo las nuevas limitaciones a la movilidad será la puntilla para un sector hostelero que no puede más. Un sector que canaliza una parte muy importante de estas ventas, desde vinos, cervezas, carnes, aceites, frutas, y ya no se atreve ni a plantearse una campaña navideña de desquite que deje un buen sabor a este horrible 2020. De momento, si nos acompañan hoy, tantearemos al sector lechero nacional, que vuelve a denunciar a la distribución por usarles como reclamo comercial con unos precios en origen que no dan ni para alimentar a los animales. Los que sí hemos aprendido a comer mejor somos los españoles, que hicimos que la demanda de verduras, hortalizas y frutas se disparase durante el confinamiento hasta casi un 40%, por encima de la alimentación seca, porque fueron ingredientes básicos de la dieta, tanto por los beneficios que tienen para la salud, o así lo entendimos, como porque cocinamos más en casa y por el miedo a ganar peso. Y esta tendencia de aumento de las frutas y las verduras en casa se mantiene durante la desescalada y ahora en la nueva normalidad. Así por lo menos se ha plasmado en la jornada inaugural de Fruit Attraction, un certamen anual, una cita interesante para todo el mundo en cuanto a frutas y hortalizas se refiere, donde España es puntera y lidera la producción internacional, y es que este año tan tecnológico y limitante pues se celebra de forma virtual. Y mientras, todos los países están presentando ya en Bruselas sus planes de reconstrucción. Aquí en cambio en España 10 días para que se presenten en la Comisión Europea. Desconocemos para qué serán, si es que vamos a pedir algo de esos 140.000 millones que nos tocan. Proyectos digitales, verdes, generadores de empleo, eso sí, revisados antes y después, no sé qué pase, como con los fondos de desarrollo rural, que de los 12.244 millones de euros del Fondo Europeo asignados a España, apenas se ha gastado este año, hasta junio de 2020, la mitad, lo que nos sitúa a la cola de Europa, muy lejos de Estados miembros como Suiza, donde ya se ha gastado el 80%, Reino Unido o Francia. Y como bastante tenemos encima, a pesar del frío, nos vamos a acercar hasta Puente Genil, en Córdoba, para que nos cuenten qué significa para esa localidad, donde llegó a haber hasta 28 fábricas, el fruto de temporada, el membrillo. Y nos lo va a contar la cuarta generación de una de las fábricas más longevas, que data de 1840, el Quijote. Y claro, entre otras sorpresas y píldoras, María Mesmaelpur nos va a descubrir el origen y las propiedades de esta fruta que ya se referenciaba en el paraíso bíblico. Pero no queda ahí la cosa, que esta semana hemos celebrado el Día Mundial del Limón, así que coincidiendo además con el inicio de la recolección de limón fino, va a ser nuestra propuesta como producto de la semana. Les invito a que nos acompañen este ratito y con Luis en la dirección técnica, así que si les parece bien, vamos a por ello.
Enclave Rural, con María Santos.
Pues nos vamos a acercar así de primera mañana a conocer qué es lo que está pasando con un sector que viene acompañando a Enclave Rural desde el primer día que empezamos a emitir y a hacer este repaso. en clave agropecuaria para todos ustedes. Y es que el sector del vacuno de leche ha vuelto a denunciar otra vez más las grandes empresas lácteas por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria. Decía yo al comienzo del programa que era la gran distribución, pero no se trata de la distribución en este caso, aunque efectivamente seguimos encontrando leche a 0,35 como reclamo comercial, sino a las grandes empresas lácteas. El problema es el de siempre, que no se cumplen los plazos máximos de pago y sobre todo que los precios en origen pues se dejan bastante que desear, y la situación asfixia a un sector que no deja de perder ganaderos. En el último año casi 733 ganaderos se han visto obligados a echar el cierre y hoy apenas quedan 12.500 ganaderos lácteos en nuestro país. Andoni García, de COAG, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que está pasando con el sector? Siempre es la misma historia, un año y otro año y otro año, y cuando no es por la crisis internacional es porque se termina el régimen de cuotas. ¿Qué es lo que pasa realmente en este sector en España?
Pues es verdad que es complicado, porque estamos hablando de un sector que, por una parte, tiene la dureza misma de lo que supone la producción de leche. No es nada fácil el que nuevos jóvenes se incorporen a este sector, por las grandes dificultades y por las exigencias que tiene ser ganadero de productor de leche. Hay que estar todos los días y sin tiempos libres, sin vacaciones y con muchas dificultades, ¿no? Y por otra, el que las rentas están ajustadas, muy ajustadas, y continuamente nos vivimos esa situación donde vemos que el resto de la cadena no comprende, no entiende que estamos en un mismo carro. Es como una huida hacia adelante por parte de la industria, que únicamente mira a muy corto plazo y no se da cuenta de que la pérdida de ganaderos acabará afectándola de una manera muy clara, porque allí donde en zonas como el País Vasco, Cantabria o Asturias, que vamos perdiendo ganaderos y ganaderos, pues realmente hay una cosa, donde se pierde ya los que quedan no cubren la producción que se pierde. Y esto poco a poco irá pasando a nivel general. Entonces nos podemos encontrar con que de momento el espejo de que la producción se mantiene también se pondrá en duda, y acabará un momento donde el ganadero que va quedando no produzca ni tan siquiera lo que se está produciendo actualmente. Además, con otro problema añadido, ¿no? Si al final el modelo que pueda desarrollarse es un modelo de grandes explotaciones y muy integradas en las empresas o en la gran distribución, ese modelo tiene otros problemas añadidos, y es lo que significa la concentración de la producción y la pérdida de vida en muchos pueblos que dependen expresamente de la ganadería. Así que, ¿cuál es el problema? Pues problema, una falta de rentas suficientes, una falta de precios suficientes que realmente mantenga el ganadero en la actividad. Por otra, que animen a la incorporación de jóvenes y que no se vean pues con eso, con un trato absolutamente rechazable por parte de la industria, como estamos viendo en este momento y como COAG hemos denunciado en la Agencia de Información y Control Alimentarios.
Andoni, ¿y qué fue de aquel entendimiento que hubo hace ya pues casi 4 años, que todos los eslabones de la cadena estaban de acuerdo en que, bueno, pues era fundamental conservar al ganadero, porque si no vamos a depender de lo que nos quieren vender los franceses, llegará un momento que no nos quieren vender leche a granel y desaparezca también la industria nacional, que es algo que ellos tienen que tener en cuenta? Al final todos formáis parte de un sector que os necesitáis unos a otros. ¿Qué hay de ese buen entendimiento? ¿Por qué se os aprieta tanto siempre a vosotros?
Nosotros en su momento ya denunciamos que aquello que se estaba presentando no era algo que para nosotros ofrecía garantías. Y es así, y se ha demostrado así, ¿no? Cuando mejoraron los precios en el resto de Europa, aquí no mejoraron, y cuando empeoran, aquí empeoran más. Entonces no acabamos teniendo una cadena de valor que funcione adecuadamente. No tenemos unos precios en origen que puedan cubrir los costes y para que se mantenga la actividad, y a partir de ahí ya el resto tampoco funciona. Por una parte, la distribución pues tiene un poder bastante bastante grande como para determinar el resto de la cadena, pero la industria tampoco hace nada por buscar un acuerdo mucho mayor con los ganaderos que revierta hacia arriba lo que significa la presión entre ambos hacia la distribución para que la cadena sea más justa. Entonces, lo que hace la industria cuando tiene poder, pues también impone unos precios por debajo de los costes, como es el caso que hemos denunciado. Entonces, ahí está un poco el tema, y es no hay una visión de conjunto, y probablemente alguien piense que bueno, pues no pasa nada porque desaparezca el ganadero, probablemente alguna distribución, y sobre todo estamos hablando también de una gran distribución que está situada más en otros países, eso también significa otros intereses que están ahí, y también la industria, pues por desgracia se ha ido perdiendo industria, y estamos dependiendo también de un control y de mucho poder de la industria y la distribución francesa. En ese sentido, claro, ¿qué es lo que va a pasar hacia futuro con una consecuencia de pérdidas y pérdidas de ganaderos, con lo que esto significa de pérdida de empleo, pero sobre todo de pérdida de vida en el medio rural, y más con la situación que tenemos, despoblación?
Es que sobre todo ir a un modelo productivo que va absolutamente en contra, ¿no?, del Pacto Verde, de la estrategia de biodiversidad, del campo a la mesa y de la nueva política agrícola común, donde hay que primar, bueno, pues las explotaciones más familiares, más asentadas, más pegadas al territorio, que permitan eso, lo que tú nos dices, mantener con vida el medio rural.
Pues sí, es así, porque estamos viviendo de forma continua cuáles son los planteamientos que la Unión Europea está haciendo con el Pacto Verde y las estrategias de la granja a la mesa y la biodiversidad. Compartimos totalmente los objetivos, pero luego vemos que esto no se plasma en las medidas concretas. Por una parte, ni se plasma en una PAC que responda a todo ello, debidamente, y por otra, a los comportamientos o a las necesarias legislaciones que den más coherencia y más posibilidades a estas políticas. Entonces, estamos continuamente con una presión a la baja en los precios en origen, al ganadero o al agricultor, en este caso al ganadero, que no nos permite vivir, que realmente estamos en precios por debajo de costes, y que las ayudas no van a compensar ni mucho menos todos unos precios insuficientes. Entonces, ahí está un poco el tema, y de ahí pues sí, necesitamos más instrumentos, y es verdad que la ley de la cadena, y con las últimas modificaciones, pues es interesante que lo podamos utilizar, y realmente con grandes dificultades, porque cuando hemos hecho estas denuncias hay muchas, muchas dificultades por parte del ganadero para dar los datos, y eso que está garantizado el que esto sea esté hecho de una manera confidencial, pero al mismo tiempo hay grandes, grandes dificultades para denunciar por el miedo a represalias que pueda haber, porque de hecho dentro de las denuncias hemos visto cómo en los contratos se quiere que el ganadero firme confidencialidad de lo que está firmando, y eso significa que no haga saber que le están imponiendo un precio en el que no está de acuerdo. Entonces, esto es una actitud por parte de estas industrias absolutamente rechazable, es de imposición, es de chantaje, porque o bien no te recojo la leche o bien te impongo este precio, porque al final otros ganaderos de tu zona también se han visto obligados a firmarlo. Bueno, es muy, muy delicada la relación, y además muy difícil trabajar también como organización desde COAG con una visión común de sector, con una visión en la que toda la cadena tiene que funcionar de una manera adecuada, pero para eso el ganadero tenemos que cobrar un precio que se relacione más con los costes de producción, y no de esa manera.
Andoni, déjame que haga un llamamiento a los consumidores, porque al final estamos pagando el litro de leche más barato que un litro de agua mineral. y eso nos tiene, claro, que hacer pensar que algo está fallando, algo no funciona cuando hay que alimentar unos animales, hay que atenderles todos los días, por la mañana y por la tarde, porque es, hay que ordeñar, sea Navidad, domingo o lo que sea. En fin, algo está fallando que no estamos haciendo bien. Andoni, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pues muchas gracias a vosotros también por permitir que nosotros nos podamos expresar y decir lo que nos está ocurriendo, ¿no?
Solo faltaba, siempre que queráis. Disfruta el fin de semana, Andoni. Un abrazo.
Vale, un abrazo.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues vamos a asomarnos al agribusiness para ver qué es lo que se está cociendo más allá de nuestras fronteras, que no tenemos poca cosa. Tenemos ese famoso debate en Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que pasa con Trump. Parece que la Organización Mundial del Comercio ha dado la razón a la Unión Europea con las ayudas a Boeing. Veremos a ver si Estados Unidos nos quita ese lastre arancelario que ha impuesto algunos productos agroalimentarios españoles. Tenemos además este contexto de pandemia y de fondo de reconstrucción, donde todavía no se sabe si a este sector le va a caer algo, porque desconocemos el plan nacional que se va a llevar a la Comisión. Y en medio de todo esto, pues siguen los ministros intentando avanzar en la propuesta de política agrícola común para los próximos años. Así que, Javier Santa Cruz, tenemos mucha carne en el asador.
No está mal para poder empezar el sábado. ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
El sábado y el mes de octubre, madre mía.
Bueno, mira, si te parece, vamos a comentar tres cuestiones. La última la dejaré para la última, porque es una operación corporativa que seguro interesará a algunos de nuestros oyentes. A ver, lo primero, con respecto al inicio de los debates electorales en Estados Unidos, una de las cuestiones que se trataron en el debate Trump-Biden fue precisamente las ayudas a los diferentes sectores del país, entre los cuales está la agricultura. Y más concretamente, Trump lleva prometiendo desde hace ya bastantes semanas, pero volvió a reforzarlo en el debate, una línea de ayuda por importe de 50.000 millones de dólares en forma de compras de productos agrícolas a los agricultores americanos, ¿no?, los agricultores estadounidenses. Entonces, aparte de estos planes, donde ya pues evidentemente ya se ha, por ejemplo, se ha reactivado de una forma importante las compras provenientes de China, concretamente son 5.400 millones de dólares los que se han comprado desde el mes de mayo. Hay todavía pendientes por comprar del primer acuerdo que se firmó el año pasado, 33.000 millones de dólares, con lo cual toda la parte, esos 33.000 millones, una parte serían los que Trump está prometiendo que comprará, y que lo que hará será, a partir de eso, pues distribuirlo a otros posibles exportadores, y desde luego pues para canalizarlo a los mercados internacionales. Entonces, las promesas electorales, como decía, que le están para no cumplirlas. Entonces es probable que estos 50.000 millones pues sean bastantes menos, pero en cualquier caso el efecto sobre los precios en los principales mercados de futuros de materias primas agrícolas ya se han hecho notar esta semana. Con respecto a la situación europea, tenemos a la vista dentro de unos pocos días el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, entre los días 19 y 20 de este mes de octubre, donde se tendrán que poner de acuerdo en las propuestas que hay en este momento de reglamentos de la PAC. Pues, concretamente, hay acuerdo más o menos cerrado, más o menos claro, en el reglamento de las OCMs, de la Organización Común de Mercado. Sin embargo, la gran discusión está en lo que llamamos los planes estratégicos, es decir, aquellos planes que presentarán los países, las prioridades que tendrán cada uno de los países a la hora de destinar los fondos PAC, pero lo más importante es la condicionalidad medioambiental que se va a poner a este dinero. Con lo cual, en ese sentido, tenemos que estar vigilantes para ver cuál es, primero, la postura española, porque todavía, sinceramente, no termino de aclararme de cuál es la postura española, y, en segundo lugar, también, cuáles son los inputs que nos pueden llegar del resto de los Estados miembros, donde evidentemente no hay acuerdo, por ejemplo, o es muy difícil llegar a un acuerdo en este Consejo de Ministros de Agricultura dentro de un par de semanas, en materia, por ejemplo, de concretamente la condicionalidad ecológica o los ecoesquemas, que son los que van a detraer recursos del primer pilar de la PAC, también del segundo, pero especialmente del primero, que será lo que evidentemente los bolsillos de los agricultores notarán a partir del próximo presupuesto, que con un poco de suerte lo tendríamos en vigor la nueva PAC para el primero de enero del 2023.
Madre mía, pues quien a tan largo me fía. Por cierto, Javier, estamos ya puntito de que se consolide el Brexit. ¿Qué pasa con el acuerdo? Al final el coronavirus tampoco ha dejado que se avance mucho. ¿Va a ser una ruptura a las bravas?
No, todavía no, y muy probablemente veremos el acuerdo, pues como ocurrió el año pasado, prácticamente en el último minuto. Es decir, las cosas ya no nos deben sorprender, ya lo vimos el año pasado, lo vimos también en los años anteriores, de cómo pues la total incertidumbre devenía en un acuerdo, aunque fuera de mínimos. Entonces eso lo vamos a ver. Por la parte de Bruselas, la parte de la Unión Europea, esa semana pues se ha calentado bastante el ambiente con denunciar explícitamente la ley de organización de mercado interno que quiere sacar adelante el gobierno británico, que parece que infringiría algunos puntos del acuerdo de salida ratificado el año pasado, pero eso todavía está por ver, porque está en negociación parlamentaria, está bajo un todavía no acuerdo de los partidos políticos británicos, con lo cual yo a eso le pondría bastantes dosis de prudencia y sobre todo de paciencia a nuestros oyentes y a todas las personas que están preocupadas con el Brexit, porque las cosas no se van a resolver hasta el último minuto. Y una última cuestión, María, muy breve, que es con respecto, decía antes, de una operación corporativa que se está produciendo en España. Como bien sabes, y también saben nuestros oyentes, tenemos pocas empresas cotizadas en bolsa del sector agroalimentario. Realmente tenemos muy poquitas, y una parte fundamental de las que hemos ido teniendo a lo largo de los años eran compañías vinícolas, eran bodegas, ¿no? Pues en este momento está justo la OPA de exclusión, es decir, la exclusión de cotización de la compañía Barón de Ley. Y en este sentido, esta OPA de exclusión está causando un ruido importante, porque de nuevo los accionistas mayoritarios pretenden comprar la parte que en este momento está en bolsa, en manos de accionistas minoritarios. No solo lo quieren comprar con el dinero de la caja de la compañía, sino minusvalorando, es decir, infravalorando el precio real que tiene esta empresa, ¿no? Entonces, este es un tema recurrente, ya nos ocurrió hace unos años con CUNE, cuando se excluyó de cotización, y por tanto, esto es una lacra de la bolsa española, que es el tratamiento que siempre se hace a los accionistas minoritarios de muchas pequeñas familias y personas que tienen sus ahorros en este tipo de empresas. Además, el comportamiento en bolsa de Barón de Ley ha sido francamente extraordinario en los últimos años, es una compañía de gran valor, pero desde luego esperemos que en alguna forma se pueda reconducir en las próximas semanas para que al menos se pague un precio cercano al que vale esta compañía en real en el mercado, y no pues ver otra vez lo que ocurrió con otras anteriores, que no solo se excluían de cotizaciones, es decir, dejaban de cotizar en la bolsa española, sino que además se aplicaba un precio que se compraban esas acciones que restaban a un precio bastante por debajo de su valor real de mercado.
En fin, pues Javier, muchísimas gracias por abrirnos los ojos, como siempre, esta ventanita. Y bueno, pues que te sea leve. No sé si tú tienes facilidad para entrar y salir de Madrid, si ya te quedas directamente dentro de Madrid. ¿Te afecta mucho este confinamiento?
hay que acabar todavía la vendimia, con lo cual ha sido una retirada prudente en Madrid para poder hacerlo por si acaso no nos dejaban volver.
Bueno, pues nada, que disfrutes en cualquier caso el fin de semana. Javier, un saludo.
Gracias, buen fin de semana.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne, Asoprovac, ha remitido una carta al Ministerio de Agricultura en la que muestra su preocupación por la excesiva bajada de las cotizaciones en los precios de referencia de los bovinos y las graves consecuencias que esto está generando en los productores españoles. Los ganaderos estiman las pérdidas directas del sector en más de 100 millones de euros como consecuencia exclusivamente de la pérdida de valor en el mercado nacional. Este unido a un año 2019 de menor rentabilidad está llevando a la producción ganadera de vacuno de carne a una situación de extrema fragilidad y debilidad competitiva respecto a productores de otras zonas europeas. Los descensos en los animales enviados a las plantas de procesado hasta el mes de julio de este año se encuentran un 18% por debajo del mismo periodo del año anterior, mientras que los precios pagados por el consumidor han aumentado un 1,35% según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura. Jerónima Bonafé, presidenta de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, ha sido reelegida como secretaria del Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de España en el transcurso de la Asamblea General Ordinaria que ha tenido lugar este pasado jueves. Bonafé ha declarado su intención de continuar trabajando para que la voz de los cooperativistas y las cooperativas del campo de las islas se escuche también en Madrid. Según ha señalado, aunque parezca difícil de creer, el hecho insular es un agravio comparativo y esta realidad no se conoce ni se reconoce como un hecho diferencial. Precisamente durante la clausura de la Asamblea General de Cooperativas Agroalimentarias, el ministro del ramo, Luis Planas, ha subrayado la dimensión empresarial del modelo cooperativo, empresas a las que ha animado a seguir ganando en dimensión, digitalización y diferenciación. En concreto, Planas ha señalado que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha mostrado la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan producir más y mejor con menos recursos, aprovechando las posibilidades que ofrece la economía verde. Durante esta clausura, el titular de Agricultura ha subrayado la gran fuerza del movimiento cooperativo agroalimentario en España, con una facturación que representa más del 60% de la producción final agraria y casi el 30% del valor de las ventas netas de la industria alimentaria española. La cadena cárnico-ganadera española, representada por las organizaciones de ganaderos, industria y comercio cárnico agrupadas en 5 organizaciones interprofesionales, ha mostrado su compromiso para contribuir a la reconstrucción económica de España tras la crisis del coronavirus. El cárnico es el principal sector económico alimentario de España, con una aportación de 42.000 millones y 672.000 empleos directos generados. El objetivo de las organizaciones sectoriales es poner a disposición de la población carnes producidas de forma ética, responsable, sostenible y saludable y seguir trabajando junto a la comunidad científica para promover las ventajas de una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida activo y saludable en el marco de la dieta mediterránea. El Gobierno ha anunciado que aprobará en breve un Real Decreto de ayudas al sector de la flor cortada, como ya se hizo con sectores especialmente afectados por la pandemia, como el ovino y caprino o los productos del Ibérico. También está previsto el inicio de una campaña de promoción para incentivar la venta de flores y plantas ornamentales. Por otra parte, se ha ofrecido el apoyo del Gobierno para crear interprofesionales sólidas y organizaciones bien dimensionadas para ganar en capacidad negociadora y maximizar el uso de fondos comunitarios.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues 140.000 millones de euros es lo que España espera captar de ese gran fondo de reconstrucción que tiene la Unión Europea a disposición de los Estados miembros para que puedan, bueno, pues levantar y dinamizar las economías que, bueno, pues a la vista de lo que está pasando en este país, buena falta nos hacen. Sin embargo, bueno, pues más allá de no saber, como nos ha dicho Javier Santa Cruz, qué es lo que va a llevar España en ese plan estratégico y en esas reformas estratégicas con las que se pretende dinamizar la economía española para sacarnos del hoyo, pues nos podemos encontrar con que luego de los fondos que nos dan, pues no somos capaces de ejecutarlo. Y eso es lo que esta semana ha denunciado Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que viene a decirnos que España se encuentra a la cola de Europa en la ejecución de los fondos de desarrollo rural. Hablamos del periodo de programación 2014-2020, y es que a fecha 20 de junio prácticamente no se había gastado ni la mitad de los fondos asignados, un 51%, nada más, frente a otros países que ya han consumido el 80, el 63 o el 70 y pico por ciento. Esto la verdad es que es un lastre y no creo yo que haga que la Unión Europea sea muy proclive a darnos más dinero para levantar la cabeza. Pero vamos a saber qué es lo que está pasando y por qué nos están gastando estos fondos. Y nos acompaña para ello Valentín García Fraile. Valentín, muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
¿Cómo puede ser que tengamos una España vaciada, una España que grita, que necesita servicios, que necesita recursos, acortar la brecha digital, que necesitamos dinamizar nuestro mundo rural y que no seamos capaces de gestionar unos fondos que ya tenemos asignados?
Pues sí, desgraciadamente yo creo que nos encontramos en un país donde creo que la diversificación de demasiadas administraciones pues se está complicando, ¿no? Y yo creo que de manera especial el que estas ayudas son cofinanciadas por parte de los estados y de las autonomías, pues unos por otros, desgraciadamente, tenemos la casa por barrer, ¿no? Y como muy bien has dicho en tu encabezamiento, pues nosotros ahora mismo estamos en torno al 50%, 51% de realización de este presupuesto, mientras que hay otros estados como Suecia o como Francia. Suecia tiene el 80% o Francia más del 65% del presupuesto ejecutado. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es esta, ¿no? El que hay que cofinanciarla por parte del Estado español y por parte de las autonomías, y unos por otros, pues desgraciadamente la casa por barrer.
¿Cómo podemos solucionar? Está claro que mientras no haya liquidez y tengamos unos presupuestos que ya van durando como 4 o 5 años, pues es muy poco probable que ni las comunidades autónomas ni, desde luego, el Estado tenga fuelle como para poder llevar a cabo estos proyectos. Pero eso es un lastre que incluso con todos los fondos que puedan llegar de la PAC nos va a pasar. Todo lo que tenga cofinanciación, España no va a poder ejecutarlo.
Sí, bueno, la ventaja que tenemos hasta ahora mismo es que la PAC a día de hoy no es cofinanciada, ¿no? Es una ayuda directa de la Unión Europea y no la tenemos que cofinanciar, sino otro gallo nos cantaría, ¿no? Pero bueno, hay que ser optimistas y pensar que todavía a día de hoy, para este presupuesto 14-20 del marco financiero plurianual de estos 7 años, todavía tenemos tiempo, ¿no? Porque el periodo de ejecución es hasta finales del 2023, luego tenemos tiempo. ¿Cuál es nuestra experiencia negativa? Pues que en el anterior periodo sí que es verdad que desaprovechamos parte de este presupuesto y no fuimos capaces de ejecutarle al 100%, pero yo creo que a día de hoy todavía, por eso es nuestra nota de prensa, ¿no?, para intentar que las administraciones a nivel estatal y a nivel autonómico se pongan las pilas, y yo creo que todavía estamos en tiempo y en forma, y más con la que nos está cayendo encima y lo que tú bien decías, con las nuevas ayudas que nos pueden venir, que desde luego nuestra carta de presentación, si es que no somos capaces de gastar lo que se nos ha asignado en este periodo normal, mucho más difícil va a ser las nuevas asignaciones presupuestarias.
¿El problema es que nos faltan proyectos o es un problema simplemente de cofinanciación, Valentín?
Bueno, yo creo que ambas cosas, pero nosotros creemos que mayoritariamente es una falta de interés por parte de las regiones de que salgan proyectos adelante, porque así es de la manera que nos estamos evitando el tener lo que financiar, ¿no? Y desgraciadamente pues nos parece que eso es muy grave.
Bueno, pues esperemos que dan 3 mesecitos, ¿no?, para presentar proyectos, porque aunque la ejecución luego se pueda llevar a cabo hasta 2023, los proyectos que tengan que salir tienen que salir ya de aquí a final de año, y bueno, pues no es del horno para bollos por lo que se ve. Habrá que apretar un poquito las tuercas. No, Valentín.
Sí, Desde luego nosotros consideramos, ¿no?, que estamos en tiempo y en forma todavía, y yo creo que es fundamental que en las comunidades autónomas se apriete para que estas medidas se tomen cuanto antes para poder ejecutar un presupuesto que ya lo tenemos asignado, y que lo que es triste y penoso es que después de tener asignado un presupuesto pues no seamos capaces de gastarlo, y que por desgracia eso ya en el periodo anterior, en el 2007-2013, pues perdimos en torno a más de 600 millones de euros, ¿no?, que se nos habían asignado desde Bruselas y que no fuimos capaces de ejecutar, ¿no? Yo creo que no podemos poner disculpa de que si las autonomías o el ministerio unos por otros, y lo que tenemos es que ser capaces de presentar a final de este periodo de diciembre de este año, sabiendo que tenemos 3 años para ejecutarlo, proyectos suficientes para poder ejecutar, si no el 100%, la mayor parte de este presupuesto, para además poder tener una carta que nos avale para las futuras asignaciones de presupuesto. Nos parece que ahora mismo eso es clave, ¿no? Con el problema del COVID se permitió que una de las medidas podría ser de financiar hasta con 5.000 euros cada explotación agraria por motivos excepcionales debido a la pandemia, y creo que sería una posible solución, y que ahora mismo pues no lo estamos teniendo en cuenta para poder ejecutar este presupuesto.
En fin, Valentín, pues hecha queda la denuncia. La verdad es que es sangrante. Yo no sé este país dónde vamos a terminar. A ver si sirve para algo y de verdad somos capaces de ponernos las pilas, porque si no, esto no va a haber quién lo saque adelante. Valentín, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros.
Las noticias del sector.
Las verduras y hortalizas, los precocinados, los cereales y derivados, los aceites, las grasas y las legumbres fueron los grupos de alimentos y bebidas que contribuyeron en mayor medida a generar desperdicio de comida. Así lo confirma un estudio que además apunta que la comida es el momento de consumo donde mayor cantidad de desperdicio alimentario se genera, seguido de la cena, el desayuno y la merienda. Las bodegas españolas han pedido al Gobierno durante la Asamblea de la Federación Española del Vino que se adopten medidas fiscales para ayudar a impulsar a la hostelería, uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria del coronavirus, ya que junto al turismo es vital para el sector del vino. Las bodegas españolas, que sufrieron el impacto del cerrar el canal Horeca durante el confinamiento y actualmente las restricciones que están teniendo bares y restaurantes, han mostrado su preocupación por la situación en Estados Unidos tras la imposición de aranceles al vino y el Brexit. El 19% de las empresas industriales dedicadas al procesado y conservación de frutas y verduras se encuentran en un nivel máximo o elevado de impago, impactado por la crisis del COVID, que se eleva al 20% entre las empresas dedicadas a su venta mayorista o minorista, según datos del estudio que ofrece Inside View de Crédito y Caución. En concreto, el informe señala que aunque las medidas de confinamiento del primer semestre impulsaron con fuerza el consumo de frutas y hortalizas, la pandemia ha tenido efectos disruptivos en los costes del sector, alterando la disponibilidad de capital humano y las cadenas logísticas de un sector clave que ha sabido garantizar en todo momento el abastecimiento alimentario. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha avanzado que su departamento ministerial está estudiando aumentar la fiscalidad de las bebidas azucaradas para atajar la obesidad infantil y mejorar la calidad nutricional de la población. En cualquier caso, ha apuntado que su puesta en marcha está vinculada a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, aún en el aire. El número de parados en el sector agrario descendió el 5,07% respecto a agosto, pero subió un 33,47% respecto al mes de septiembre de 2019, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La agricultura ha sido el segundo sector que ha contribuido más al retroceso del paro, por detrás del de los servicios. De los parados registrados en el sector agrícola, 44.636 eran extranjeros y su cifra de desempleo bajó un 6,42% respecto a agosto y repuntó un 48,34% respecto al mismo mes de 2019.
Las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Pues no todo lo que nos ha dejado esta pandemia de la COVID-19 han sido malas noticias. Los consumidores hemos tenido más tiempo y hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, algo que se ha reflejado precisamente en la demanda de frutas y verduras, que se ha disparado un 40% durante el confinamiento. No solamente durante el confinamiento, sino que después, en la desescalada y ahora en la nueva normalidad, esta tendencia de incremento del consumo de frutas y verduras en los hogares se está manteniendo. Al menos así se desprende del estudio que han presentado esta semana durante el 22 Congreso de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Frutas y Hortalizas, un estudio que ha llevado a cabo la consultora IRI España y cuyo representante Pedro Gea nos va a contar esta mañana. Muy buenos días, señora Gea.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, más allá de este incremento del consumo de hasta el 40% de frutas, verduras y hortalizas, estamos hablando en los hogares durante el confinamiento, ¿qué más datos se arroja este estudio que han realizado?
Bueno, los datos importantes es que el consumo de frutas y verduras, que ya venía teniendo crecimientos muy importantes anteriormente, pues se ha acelerado de una manera importante en el confinamiento, pues seguramente debido a que apostamos por lo sano mucho más en un momento en que pues hay un problema de salud, evidentemente, como el que estamos viviendo, y por otra parte, además, toda la familia pues ha estado confinada y los niños necesitan, por supuesto y por encima de cualquier otra cosa, comer sano. Entonces, pues bueno, el consumo de frutas y verduras en lo que es la cesta diaria de la compra ha sido fundamental.
Bueno, no solamente el hecho de comer sano, ¿no? Apuntaban también en el estudio que el pensar, ¿no?, en ganar peso ante la imposibilidad de realizar ejercicio físico ha sido otra de las tendencias que ha hecho que vayamos a consumir más frutas y verduras y sobre todo el pasar más tiempo en casa. Los datos de este estudio, ¿cómo afectan y qué reflexión llevan a los productores y exportadores de frutas y hortalizas?
Bueno, pues realmente lo que hemos visto es que los ingredientes para cocinar son ingredientes fundamentales para cocinar, los frutos estos son básicos en la cesta de la compra, han desarrollado un papel pues muy importante en las diferentes necesidades del consumidor durante el confinamiento. Por un lado, como ingredientes para cocinar y como snacks saludables ante un consumidor que ha pasado mucho más tiempo en casa y que ha trasladado su consumo de fuera del hogar a dentro, por supuesto. Y por otro lado, ha dado que son productos con grandes beneficios para la salud en una etapa de pandemia donde la salud es la prioridad para la mayoría de los consumidores, pues tienen un papel fundamental. Por otro lado, lo que hablamos, el beneficio de la salud. Y en último lugar, pues la preocupación por el incremento de peso, dado que hemos estado confinados y que no era posible, pues incluso en los primeros momentos, hacer deporte.
Confitados, que decía yo, porque esto era una cosa horrorosa.
Sí, sí, claro, efectivamente, confinados. Pues bueno, lo utilizábamos un poco también como snack saludable, ¿no? De alguna manera, pues eso, las frutas y vegetales, o sea, lo que son el tema de vegetales, podíamos consumirlos sin mucho miedo a un incremento en nuestro peso que tanto nos preocupaba.
Ahora en la nueva normalidad hemos mantenido esa tendencia de incremento del consumo.
Sí, sí, es cierto que no en los niveles ni mucho menos del confinamiento, pero sí tenemos que tener en cuenta que posiblemente estamos entre un 5 y un 6% por encima del crecimiento que veníamos teniendo en enero y febrero. Por lo tanto, por supuesto, se está manteniendo un incremento o una aceleración, como decía antes, de lo que es el consumo de este tipo de productos.
Pues nada, esperemos que la tendencia se mantenga, porque además tenemos unas ingestas recomendadas de 5 al día, entre frutas y verduras y en fin, pues está bien que España apueste por nuestras producciones, que además somos punteros y que seamos capaces de asociarlo a la salud. Pedro Egea, muy buenos días y muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Agroseguro les ofrece El tiempo.
Ya habrán tenido ocasión de comprobar que desde ayer viernes estamos bajo la influencia de un frente muy activo asociado a la borrasca Alex, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en amplias zonas de la península y Baleares. Serán persistentes estas precipitaciones, localmente fuertes y ocasionalmente con tormentas en el tercio norte peninsular, y tenderán a remitir tras el paso del frente que esperamos que ya hoy se vaya debilitando, pero todavía se espera que las precipitaciones tengan cierta persistencia e intensidad en el Cantábrico Oriental y el Pirineo Occidental. Las cotas de nieve bajaron ayer viernes hasta los 1.200 metros, dejando algunos problemas en zonas de montaña. Se irán manteniendo en torno a los 1.400, 1.600 para subir el resto de los días que tenemos por delante. En gran parte del área mediterránea y el extremo sur peninsular solamente se esperan intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional. Las temperaturas ya se ha visto que bajaron ayer de forma drástica y se van a mantener en esos valores tan bajos respecto a los que se suelen notar en este tiempo habitualmente, y parece que así vamos a seguir la semana del 5 al 11 de octubre tras el paso de sucesivos sistemas frontales. Va a continuar el predominio de cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte, con lluvias y chubascos que el lunes van a ser localmente persistentes en el Cantábrico central, oriental y norte de Navarra, con tormentas ocasionales en Pirineos y noreste de Cataluña. A partir del martes estas precipitaciones serán intensas y frecuentes, sobre todo en Galicia, Cantábrico y Pirineos. También pueden ser probables en otras zonas de la mitad norte, especialmente en los entornos del sistema central ibérico, siendo en general mucho más débiles y dispersas que en estos primeros días. Las temperaturas diurnas pues irán en aumento de manera casi generalizada, sobre todo a partir del martes, aunque es posible que a partir del miércoles la tendencia se pueda invertir nuevamente.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues después de constatar este brusco cambio de temperaturas y de tiempo que nos ha traído el mes de octubre, voy a saludar a Mariam Esmailpour, que hoy lo primero que nos trae es una píldora de campo. Muy buenos días, Mariam.
Muy buenos días, María, ¿qué tal?
Bueno, que nos ha sabido a poco el veranillo de San Miguel, que es que no nos ha durado ni 3 días.
No nos ha durado nada, ya se ha terminado el veranillo de San Miguel, ese último adiós del calor antes del cambio brusco que comentabas de tiempo que estamos experimentando estos días y que se denomina, María, el cordonazo de San Francisco. No olvidemos que según el Santoral, hoy 3 de octubre es el día de San Francisco de Asís.
¿Tú sabes lo que es el cordonazo? No lo sé, y además me parece estupendo que nos lo cuentes.
Pues mira, según la tradición, cuando el diablo le acechaba a este santo, a San Francisco, se deshacía de él fustigando el aire con el cordón que llevaba atado a la cintura. Pues al hacer ese gesto, en el cielo se organizaba una enorme tormenta de rayos y truenos que hacían huir al demonio. En España se está manifestando en forma de fuertes lluvias, con actividad tormentosa, truenos, relámpagos e intensos vientos, y lo curioso es que casi todos los años se produce más o menos en las mismas fechas. ¿Tiene esto una razón paranormal? Pues no, tiene una explicación científica.
Ya, ya me has tenido a mí.
No. Todo tiene una explicación científica. En este caso, pues es que por estas fechas hay una mayor incidencia de rayos solares sobre la superficie terrestre que origina nubes de desarrollo vertical, y eso mismo favorece las tormentas y que haya este brusco cambio de tiempo, María.
Pues nada, fiesta encima, le unimos esta ciclogénesis explosiva con una tormenta tremenda, una borrasca, que hasta le hemos puesto nombre, Alex, la primera de la temporada, pues así estamos como estamos, casi con la bufanda y con el gorro que a mí ayer hasta me dolían los oídos del viento que hacía. Pero estoy segura de que además de esta píldora te has traído el cofre, Mariam.
Claro que sí, lo vamos a abrir juntas.
Pues ¿Qué es lo que nos traes? Porque claro, tratándose del veranillo de San Miguel, aunque se nos haya acabado pronto, está claro que ese veranillo tiene otro nombre y el producto que me traes lo mismo.
Pues mira, el veranillo y el membrillo. María, según el refranero español, nos dicen que en octubre coge las uvas y no te olvides de los membrillos. Y yo es que estoy aquí para comentaros, para hablaros de este membrillo, que es una fruta también ancestral. La semana pasada hablábamos de los higos y hoy le toca a esta fruta de piel amarilla, con un aroma muy agradable y un sabor dulce, y que podríamos decir, oye, que es el hermano o el pariente de la manzana. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues me parece estupendo, porque además a mí el dulce de membrillo, la carne de membrillo, a mí me encanta, y ya te anticipo que justo después de hablar contigo nos vamos a acercar hasta Puente Genil, pues para conocer una de las fábricas, centenarias de este dulce de membrillo. Pero cuéntanos, háblanos del origen de la fruta.
Has mencionado el dulce o carne de membrillo y ya se alababa en obras como Don Quijote de la Mancha, y ya te digo, estos días otoñales es el protagonista de nuestras meriendas y nuestros deliciosos postres. Pero es que tiene una historia y un origen también muy curiosos. El membrillo ya era cultivado en Babilonia desde la antigüedad. Te estoy hablando del año 4000 antes de Cristo, y parece ser que es autóctono de Europa meridional o de las orillas meridionales del mar Caspio. Estamos hablando de toda esta zona de Armenia, Siria e Irán, donde crecen, donde podemos tener esta fruta de manera natural. En España, las plantaciones regulares de membrilleros, luego lo hablaréis, se pueden apreciar sobre todo pues en Andalucía y en la comunidad valenciana. ¿Qué importancia tenía el membrillo? Pues en la antigüedad, los antiguos griegos se ofrecían membrillo en las bodas, un rito que llegó de Oriente con el culto a Afrodita. Las novias griegas, fíjate, mordían un membrillo para perfumar su beso antes de entrar en la cámara nupcial, a fin de que el primer beso no fuera desagradable, cosa que también tendrían que hacer los novios, pero bueno, ahí lo dejo. Y el mejor tipo de membrillo, María, venía de la región de Sidonia, en la costa noroeste de Creta, fruta conocida por los griegos como melacudonia o manzana de Sidonia, de ahí viene el parentesco, y también proviene de ahí el nombre científico, que es Sidonia oblonga, si mal no lo pronuncio.
Pues Mariam, yo ahora me voy a acercar hasta Puente Genil, porque como te anticipaba antes, allí nos queda una de las fábricas emblemáticas de carne de membrillo. Ese membrillo es el Quijote, y nos acompaña Enrique esta mañana. Muy buenos días, Enrique.
Buenos días, María, ¿cómo estás?
Bueno, pues ya nos han contado de dónde viene el membrillo, pero a mí me gustaría saber cómo llegó a Puente Genil, y estoy segura, Enrique, que usted se lo sabe.
Pues sí, efectivamente. Te cuento un poco la historia de esto. Mira, los membrillos llegaron aquí a la zona del Genil porque lo trajeron los árabes de la zona de Persia, de Asia Menor. Entonces empezaron a cultivarlo en todo lo que fue la ribera del Genil, como te decía, y se dieron cuenta de que se daba muy bien. Así llegamos hasta el año 1850, que fue cuando don Rafael Rivas Pérez, que en este caso era mi bisabuelo, pues tenía una confitería y fonda. Y resulta que a mi bisabuelo se le ocurrió hacer la receta de coger los membrillos, lavarlos, cocerlos, agregarle azúcar y sacar el famoso dulce de membrillo de Puente Genil. Ahí lo empezaba a comercializar en su confitería, y dio la casualidad que había un médico en la Roda de Andalucía, que estaba en un pueblo que está a unos 20 kilómetros de Puente Genil, y este médico, este doctor, había estudiado las propiedades del membrillo. Era un hombre naturalista que estudiaba las plantas, las bondades de ellas, las bondades de la fruta, etcétera, etcétera. Y resulta que dio la coincidencia de que hubo, por desgracia, una epidemia de colitis y un poco de cólera en la zona. Entonces el hombre mandó como receta a los enfermos tomar un poco de dulce de membrillo por el poder astringente que tiene la fruta. Y venían entonces a Puente Genil, a la confitería de mi bisabuelo, a llevarse el membrillo para la roda. De ahí ya se empezó a ser popular y se empezó a mandar a todos los rincones de España. El segundo paso ya, que fue la industrialización, lo hizo mi abuelo, y mi abuelo empezó a mandar mucho dulce de membrillo concretamente a la cornisa cantábrica. La cornisa cantábrica, el membrillo era muy apreciado porque en la época de los pastos, en la época que los ganaderos llevaban a sus reses, a las vacas, a pastar a las montañas, pues compraban las famosas latas antiguas que todavía se venden, pero bueno, ya se ven menos, las latas antiguas de 6,5 kilos se las llevaban a lo alto de las montañas, porque en aquella época ten cuenta de que era muy problemático subir a las montañas la fruta o subir otros productos. El membrillo, pues como no se estropea por el contenido que tiene, que es una fruta hervida con azúcar y no tiene caducidad, sino tiene un consumo preferente, pues ellos se lo llevaban bien porque tenían la leche, hacían queso, y entre con los quesos y el dulce de membrillo, pues pasaban la época hasta que empezaban otra vez las nieves y bajaban otra vez a los pueblos, a las ciudades, ¿no? Y por eso hay muchísimos hábitos de consumo, concretamente en la cornisa cantábrica. En Galicia también, pero en Galicia se suele tomar mucho con el famoso queso que tienen ellos, el famoso queso de tetilla. De tetilla. Y concretamente, cualquier persona que vaya a Galicia, cualquier restaurante o a cualquier casa de comida, verá cómo es costumbre en todos los postres poner un poco de queso queso de tetillas con membrillo. Y esto es un poco la historia. Aquí llegaron a ver en Puente Genil, llegamos a estas 28 fábricas, porque en la época dorada del membrillo, como te decía, cuando ya empezó esto a industrializarse, fue a final del siglo XIX y principios del siglo XX. Ten en cuenta de que era una época en que todavía no habían aparecido mucho los aparatos de frío, la refrigeración, los frigoríficos, y entonces cuando llegaba el invierno, la fruta se acababa, pues lo que había para tomar o para de postre era naranja o dulce de membrillo o chocolate. Y su época dorada, ¿no? Luego, además, se vendía también un poco, como diría yo, por los envases, porque se hacía unos envases verdaderamente auténticas joyas. Nosotros aquí, ¿no?
Esas latas ahora son de coleccionista.
Correcto. Nosotros aquí en El Quijote tenemos una sala, bueno, estáis todos invitados a cuando paséis por aquí a ver nuestra colección de latas antiguas y a ver la fábrica, y tenemos unas latas que son verdaderas joyas. Tenemos la lata de la Reina Victoria, que entonces mi abuelo tuvo que pedir por escrito a la Casa Real que le dieran autorización para poder hacer aquella lata y tener la imagen de la Reina Victoria, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que es la historia del membrillo, ¿no?
Enrique, antes nos decía que en Puente Genil llegaron a tener 28 fábricas, ahora mismo quedan 3, la de ustedes, la de Membrillo El Quijote, es la más longeva desde 1840. Usted es la cuarta generación y yo me contaba antes que van camino de una quinta.
Efectivamente, hay que darle gracias a Dios, porque como dicen los manuales de empresa, es muy 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 difícil que una empresa dure varias generaciones. Nosotros, como te digo, afortunadamente, le damos gracias a Dios, vamos ya, actualmente somos la cuarta y ya está la quinta generación en marcha, ¿no? Si me preguntas cómo lo hemos conseguido, pues te puedo decir que no sé, es cuestión un poco
de estar apasionado. Enrique, la pasión que usted le pone, que la habrán sabido transmitir a las generaciones que vienen empujando, y por eso el membrillo pues tiene el del Quijote, pues tiene el gusto que tiene y la salida que tiene, que además ha sabido reinventarse. Enrique, muchísimas gracias por habernos ayudado a seguir descubriendo más cosas del membrillo. Ha sido un placer tenerle en el programa.
Pues gracias a ti, y lo dicho, pues, tenéis aquí las puertas abiertas para los que queráis venir a visitarnos, ¿eh?
A ver si nos dejan salir y allí nos tendrá. Muchas gracias. Enrique Chacón.
Adiós, buenos días.
Pues se nos ha pasado esta horita sin ton ni son, que es que no nos ha dado tiempo a contarles el producto de la semana, que eran los limones, pero nos ha gustado tanto la historia del membrillo que hemos querido compartirla con todos ustedes. Además que este fin de semana invita a quedarse en casa un poquito refugiados, no solamente de esta pandemia horrorosa que nos acecha, sino de este tiempo desapacible que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Les dejamos ahora con Luis del Pino y su equipo para seguir repasando la actualidad y qué es lo que va a ir pasando en los próximos días, qué información es lo que nos hace falta. Cuídense muchísimo, que les queremos a todos aquí el próximo sábado. Ya lo saben, a las 7 de la mañana en Clave Rural. Disfruten.
En Clave Rural, con María Santos.